Titulares de esta hora, el presidente Obama promueve las medidas sobre inmigración en la ciudad de Las Vegas. No todos los indocumentados resultarán beneficiados de las medidas ejecutivas anunciadas por el mandatario estadounidense. Y la ciudad de Ferguson, en Missouri, sigue siendo escenario de protestas ahora a la espera de un importante veredicto.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Greg Burns en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estamos contigo, Obama, así dicen los hispanos, al presidente Barack Obama aquí frente a la Casa Blanca tras el decreto presidencial sobre inmigración.
El presidente ha firmado este viernes en Las Vegas su acto ejecutivo y además al hacerlo le recordó a todo el país que este no es un acto solamente de los hispanos, que el tema de la inmigración no es solamente un tema de los hispanos, sino que es de todo el mundo. Y al hacerlo, al firmar el acto legislativo, le recordó a los republicanos y a los legisladores en el Congreso que tiene bases legales para hacerlo, pero además les hizo una invitación a que aprueben pronto una reforma inmigratoria. Entre los grupos más beneficiados, los grupos poblacionales más beneficiados con este acto legislativo, están el de los padres indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde antes del 2010, pero cuyos hijos son estadounidenses. Y además, el presidente amplió la acción diferida que cobija a los Dreamers, no solamente que vinieron antes del 2007, sino los del 2010.
Incluso al tiempo que nos enfocamos en deportar criminales, el hecho es que millones de inmigrantes viven aquí y muchos de ellos han estado aquí por mucho tiempo y residen en todos los estados del país y son de todas las razas y de todas las nacionalidades. Si bien en muchas ocasiones el rostro de la inmigración es latino, este no es un tema latino solamente, es un tema nacional.
Esta es la base legal sobre la que el presidente fundamentó su decisión, y más que una batalla, según la Casa Blanca. El presidente planteó una oportunidad, aún para aquellos que no serán beneficiados por el decreto.
A todos aquellos miembros del legislativo que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema inmigratorio funcione mejor, o que cuestionan mi conocimiento para actuar mientras el Congreso no lo ha hecho, les tengo una respuesta. Aprueben una ley.
¡Aquí estamos!
¡Y no nos vamos!
La decisión del presidente actúa en tres frentes. Primero, le envía recursos adicionales a los cuerpos de seguridad en la frontera para reforzar los pasos fronterizos. Segundo, abre un camino más fácil y ágil para que aquellos inmigrantes altamente calificados se puedan establecer en el país. Tercero, el plan da pasos provisionales para sacar de la penumbra a 4.700.000 indocumentados en el país. El mandatario sostiene que el objetivo de la determinación es que todos se acojan a la ley.
Si usted ha vivido en el país por más de 5 años, si tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes, si se registra y pasa un examen de antecedentes criminales y está dispuesto a pagar sus impuestos, podrá solicitar quedarse temporalmente en el país sin miedo a ser deportado. Si usted cumple con esos criterios, puede salir de las sombras.
Al explicar a quienes no cobijarán los beneficios del decreto, el presidente Obama también respondió a muchos de sus críticos, quienes han asegurado que la determinación presidencial es una amnistía y que en lugar de prevenir nuevos ingresos ilegales por la frontera, lo que está haciendo es estimularlos.
Si usted es un criminal, será deportado. Si usted planea ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, sus posibilidades de ser capturado son mayores ahora.
Con las nuevas reglas de juego, quienes no han sido cobijados por los beneficios esperan con ansias una ley del Congreso que ponga fin a su incertidumbre y la de sus familias. Lina Correa, para La Voz de América.
Este histórico decreto presidencial también es una complicación de asuntos legales. La Voz de América conversó con analistas que dicen exactamente cómo será su desarrollo, en definitiva, quiénes beneficiará.
Y es que los juristas consultados por La Voz de América insisten en recordar quiénes no quedaron cubiertos.
Son las personas que han estado aquí por menos de 5 años. También gente que han sido convictos de felonías y personas que están llegando a este país ya ahora mismo.
Muchos de los llamados dreamers o soñadores serán beneficiados.
Porque se expande el número de ellos y ahora si tú llegaste en el 2010 también estás incluido.
La regularización de centenares de niños inmigrantes sin acompañantes no será por esta vía.
Cualquier niño que haya llegado a la frontera ahora no califica para este programa y no califica para ningún programa.
Los que nunca tendrán derecho en este país, según los abogados, serán los que cometan hasta el más mínimo de los delitos.
Si cometen una felonía, cometen crimen, van a ser los primeros que van a ser deportados.
Los amparados y quienes no lo fueron tendrán igual derecho a tener seguro de salud.
Siempre podían haber aspirado a seguro médico, así que pueden hacerlo ahora también.
Los que esperaban en prisión sin ningún otro delito que haber entrado ilegalmente al país serán beneficiados con el nuevo decreto.
Yo creo que esa gente van a estar liberada y creo que van a tener el derecho de aplicar para los beneficios estos del alivio.
Legalmente, aunque no tengan derecho a residencia ni ciudadanía, estos casi 5 millones de inmigrantes gozarán del mayor regalo legal que les otorga el decreto del presidente Obama.
Si se registran, van a tener por lo menos por un año, a lo mejor por 3 años, permiso de trabajo y licencia para conducir.
Hablando de legalidad, ambos expertos coinciden en que el presidente Obama no se extralimitó en sus funciones como mandatario de Estados Unidos.
Y todos los abogados con quien yo he hablado han dicho que el presidente ha actuado de una forma legal.
Todavía quedan muchas inquietudes que serán respondidas por los abogados apenas el Ejecutivo dé pormenores de la implementación de este decreto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hay algunos beneficiados, otros no, y esa fue la conclusión de muchos o que muchos inmigrantes indocumentados dedujeron tras el anuncio del decreto del presidente Obama.
Alegría e insatisfacción, esas fueron algunas de las reacciones de los hispanos ante el decreto anunciado por el presidente Obama, que aunque ampara a algunos, deja por fuera a otros. Para Lenka Domínguez, que inició una huelga de hambre junto a varias madres frente a la Casa Blanca, para darle un rostro humano al sufrimiento de las familias, esta decisión es solo una razón más para continuar luchando.
La lucha sigue por los que quedaron. Si dicen que van a calificar 5 millones, nos quedan 6 millones. Que aún están bajo las sombras.
Utilizando un argumento moral, el presidente Obama intentó convencer a los estadounidenses de que su decisión es basada en la necesidad de apoyar a inmigrantes que están en el país con las mejores intenciones, familias trabajadoras y jóvenes emprendedores.
Para mí es algo bueno, pues, porque va a ser algo que es de humano, pues, de entender la situación que como un inmigrante, pues, que viene aquí, no por...
Rosario Reyes, madre de un soñador y un ciudadano estadounidense, recibió la noticia con mucha emoción, después de varios años viviendo en las sombras y muchos obstáculos en el camino.
Porque cuando yo tenga ese papel en mis manos, yo voy a poder ir a ver a mi hijo, que es por lo que más yo estoy aquí.
Teresa, ciudadana estadounidense, cree que el presidente está retrasando una reforma duradera por no querer trabajar con el Congreso.
Que deben estar de acuerdo tanto los dos para poder sacar una correcta aprobación.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Ferguson, Missouri.
Por segunda noche consecutiva, manifestantes y policías tuvieron fuertes enfrentamientos, esta vez de manera más intensa. Las personas que participaron en la protesta bloquearon el tráfico y fue allí cuando las autoridades actuaron. Dos personas fueron arrestadas. Todo esto se da en un momento en que la tensión es alta mientras se espera la decisión del gran jurado sobre si se presentarán cargos contra Darren Wilson, el policía blanco que le propinó varios fatales disparos al adolescente negro Michael Brown. La situación pareció salirse de control por unos minutos cuando los policías persiguieron a los manifestantes. Algunos efectivos con equipos antimotines se cayeron y el sonido de uno de sus escudos contra el suelo confundió a muchos, pensando que había sido una bala de goma. Algunos dicen que la respuesta de las autoridades fue desproporcionada.
Este es el tipo de actitud, este es el tipo de antagonismo, este es el tipo de agresión que hemos visto desde el primer día.
Estos hechos ponen de relieve uno de los retos que tienen las autoridades aquí en Missouri sobre cómo pueden asegurarse de que mantienen a una comunidad segura y al mismo tiempo responden de manera balanceada. Por otro lado, la agencia de noticias Prensa Asociada asegura que según un funcionario de un sindicato de policías en San Luis, Darren Wilson parece tener confianza de que no recibirá cargos judiciales. Esta persona hizo estas declaraciones después de una reunión con el agente.
La posibilidad de que el gran jurado que ha estado analizando este caso justo detrás de mí por varios meses no le presente cargos al policía pudiese enviar en una espiral de violencia a Ferguson. Por otro lado, la familia de Brown llama a la calma. Desde San Luis, Missouri, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde la capital estadounidense, notas del mundo del espectáculo.
No one else can do this but her. She
won't be. Finalmente llegó el día del ansiado estreno de Mockingjay Part 1, la nueva película de la serie de Hunger Games, en español llamada Los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1. Esta vez Katniss Everdeen, el personaje de Jennifer Lawrence, está en el Distrito 13 tras literalmente destruir los juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la presidenta Coin, Julianne Moore hace ese papel, y contando con las advertencias de los amigos en quien confía, Katniss expande sus alas al tiempo que lucha por salvar a Peeta, Josh Hutcherson, y a una nación conmovida por su coraje. Mockingjay está basada en el tercer título de una trilogía escrita por Susan Collins, que ha sido dividido en dos entregas para su adaptación a la pantalla. Bailando. El jueves por la noche se entregaron los Latin Grammy en Las Vegas con la asistencia de lo mejor de la industria latina del espectáculo. Los grandes ganadores, Enrique Iglesias, el uruguayo Jorge Drexler y el presidente Obama. Porque el anuncio sobre la acción ejecutiva de inmigración que hizo el mandatario justo antes del inicio de la entrega de los premios se reflejó a lo largo de la noche. Iglesias, que envió un video desde París, recibió tres premios, entre ellos Canción del Año por Bailando.
Estamos aquí en Francia, en París. Os queremos mandar un fuertísimo abrazo. Ojalá pudiéramos estar ahí con todos vosotros celebrando. Esta noche no solo es histórica para todos los artistas latinos, pero para toda la gente latina que vive en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo.
La otra gran sorpresa de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler.
Jorge Drexler featuring Ana Pijú.
Drexler ganó el premio Grabación del Año por Universos Paralelos, que canta con la francesa chilena Ana Tijoux, y mejor álbum cantautor por Bailar en la Cueva.
Paco de Lucía.
El fallecido artista flamenco Paco de Lucía ganó el álbum del año y mejor álbum flamenco por Canción Andaluza.
Más corazón profundo.
Carlos Vives.
Carlos Vives ganó también dos premios, mejor álbum tropical contemporáneo y mejor canción tropical por Cuando nos volvamos a encontrar, que canta con Marc Anthony. Vives dedicó su primer premio al presidente Obama.
Esto es para Colombia. Esto es para Colombia. Esto es para el movimiento de la música colombiana. Y quiero dedicarlo esta noche muy especialmente para el presidente Obama.
Otros ganadores fueron Marc Anthony, mejor álbum de salsa, Calle 13, mejor álbum de música urbana, Juanes, mejor canción pop rock, la venezolana Mariana Vega ganó como mejor nueva artista. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, la, la. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa sobre la situación en México con los analistas Rubén Olmos y José Antonio Ortega.
Bueno, a mí me parece que la protesta por justicia en el país sigue creciendo y que los padres de los 43 muchachos que se encuentran desaparecidos y que no han encontrado una respuesta por parte de las autoridades mexicanas, sigue creciendo, ¿no? Sigue la indignación, el coraje, la frustración, y que todos estos años que tenemos en donde ha habido corrupción, impunidad e incapacidad de la autoridad mexicana para poner orden y para darle una respuesta a las personas, a las familias, a las empresas, a los mexicanos y a los extranjeros que nos visitan, está haciendo crisis en este momento, y ese enojo lo estamos viendo en las calles, y como lo pudimos percibir el día de ayer, que llenaron el Zócalo y que los padres de estos muchachos dieron y manifestaron su dolor en el micrófono y evidentemente no quieren aceptar lo que el gobierno les ha informado hasta este momento.
Rubén, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo en tu país?
Patricia, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues mira, en México sin duda se vive un momento crítico. Esta es sin duda una de las crisis más fuertes que la administración del presidente Enrique Peña ha vivido desde que inició hace 2 años. Yo creo que la discusión, Patricia, es más allá de lo que está pasando. Las protestas están justificadas, la gente está molesta, la gente está asustada. Yo creo que aquí es un debate en torno al federalismo. Mira, Patricia, durante los últimos años, como sabes, el poder se empezó a delegar más a los estados de México, a los municipios, en donde el narcotráfico ha tenido una penetración impresionante. Entonces aquí el gobierno de la República tiene una gran oportunidad, creo yo, así como sacó adelante las reformas económicas que tanto le hacen falta al país, es importante ahorita realmente entrarle a una reforma de fondo en el sistema de justicia. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto.
Pero está ahí el meollo del asunto, José Antonio, eres abogado. ¿Qué nos puede decir en cuanto a las acusaciones recientes en contra del propio presidente, inclusive que se remontan a cuando era gobernador por el Estado de México?
Bueno, a mí me parece que efectivamente la reforma más importante que requiere mi país no se ha dado. Y coincido de que es la reforma de justicia y una reforma política. Porque mientras no haya un castigo para los gobernantes que por omisión o por colusión y contubernio favorecen organizaciones criminales y les permiten secuestrar, cobrar derecho de piso, asesinar, como sucedió en Guerrero con el gobernador Ángel Aguirre, que le permitió al presidente municipal de Iguala cobrar derecho de piso, asesinar a 3 personas 1 año antes, y no pasó nada. Y si no hay un castigo a este gobernador, si no es investigado, si no llega a la cárcel, este cambio que requiere México no se va a poder dar y vamos a seguir viendo esas muestras de inconformidad en la calle porque ya no soportamos la corrupción rampante que tenemos en muchos de nuestros gobernantes.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet. Corea del Sur es sede de una de las mayores convenciones de juegos en el mundo llamado G-Star.
Para los fanáticos de los juegos de video en Corea del Sur, la mayor fiesta del año llega en noviembre, aquí en la ciudad de Busan. En la exposición anual, los jugadores tienen la oportunidad de explorar el contenido que estará disponible en el futuro. Uno de los juegos más populares en la expo de este año es el último capítulo de la serie de NCSoft Lineage, llamado Lineage Eterno, un juego de rol en línea. Muchos usuarios hicieron cola por más de 1 hora para probar los nuevos gráficos y tecnología del juego, lo cual desarrolladores dicen estará listo para uso comercial a finales de 2016 o 2017.
Tiene, por supuesto, gráficos de lujo y acción dinámica como se esperaba en el nuevo juego. Sobre todo, tenemos una patente para nuestra nueva tecnología llamada Drag Skill, que activa diferentes habilidades moviendo y arrastrando el ratón.
Son Jae-kyung, considerado como el padre de los juegos de Corea del Sur, es responsable por la serie Lineage. Además, se está centrando en un nuevo juego este año, una versión en línea de Sid Meier's Civilization, popular en todo el mundo. Su versión, llamada Civilization Online, permite a los usuarios actuar como miembros de una civilización y desarrollar la civilización en conjunto. La empresa espera lanzar el juego en 2015. G-Star, que celebra su 10º año, sigue creciendo en popularidad entre los desarrolladores de juegos y jugadores internacionales por igual. La exposición de este año fue la más grande hasta ahora, con 2.558 cabinas de Asia, Europa y América del Norte. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Cuando alguien sufre un ataque al corazón en la calle y llega al hospital, hay prácticas bien establecidas para reabrir las arterias.
Hace más de un año, David Collins estaba internado, recibiendo tratamiento para cáncer renal cuando tuvo un ataque cardíaco.
No tiene sentido para mí tener un ataque cardíaco mientras estaba en el hospital.
Su médico, el doctor Michael Young, mostró a David el tipo de bloqueo que se encontró en su corazón.
Si hay una oclusión completa y no hay sangre llegando a esa parte del corazón, eso es un infarto agudo del miocardio.
También es conocido como STEMI en inglés.
Los STEMIs de pacientes hospitalizados ocurren a una tasa más alta de lo que pensábamos.
Los doctores George Stouffer y Prashant Kaul, junto a sus colegas en la Universidad de Carolina del Norte, examinaron estadísticas de pacientes que sufrieron STEMIs en 303 hospitales californianos en un periodo de 4 años. Cerca del 95% de los pacientes experimentaron un infarto fuera del hospital y 5% mientras estaban hospitalizados por un problema no relacionado. Según los médicos, el protocolo debe mejorarse para los pacientes hospitalizados, igualando el de los externos.
Debemos ver aquellos sistemas para pacientes ya hospitalizados que luego sufren un infarto para ver de qué forma podemos mejorar la intervención.
David, un agricultor, regresó a su trabajo sintiéndose mucho mejor y agradecido. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, de cara a la reunión de países integrantes de la OPEP que se efectuará el próximo jueves en Viena, el gobierno de Venezuela adelantó que estaría dispuesto a disminuir la producción de hidrocarburos con el fin de frenar la caída de los precios del petróleo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael Ramírez, aseguró que Venezuela apoyaría un recorte de la producción petrolera a fin de evitar la continua caída de los precios en el marco de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Todos los países tenemos la preocupación por la caída del precio del petróleo. No es la primera vez que sucede y no es además la primera vez que nuestros países, coordinando y poniéndonos de acuerdo en defender el interés común, sean o no de la OPEP, logramos repuntar el precio del petróleo.
El funcionario agregó que la próxima semana Venezuela presentará ante la OPEP un proyecto para revertir la caída del precio del crudo.
Ni a los productores ni a los consumidores les interesan precios tan bajos, porque si no, nadie va a poder hacer las inversiones.
A este respecto, el profesor en Economía Política de la Universidad Central de Venezuela, Cipriano Heredia, declaró que todos los habitantes del país están pagando las consecuencias de que el gobierno no haya tomado las previsiones ante una época de reducción de los precios del petróleo.
Probablemente la OPEP acuerde la semana que viene una reducción de las cuotas. ¿Va eso a revertir el problema? Yo creo que eso logrará subir el precio $4 o $5.
De igual forma, el parlamentario opositor Edwin Luzardo rechazó que el gobierno venezolano continúe ofreciendo combustible a Petrocaribe mientras el país sigue en una severa crisis económica.
Va a solidarizarse con Petrocaribe, vamos a reducir la producción y los regalos que le damos a Cuba y a Petrocaribe, ¿qué vamos a hacer con eso?
No obstante las críticas, el gobierno venezolano asegura que pese a la baja del precio del petróleo, no se van a modificar las condiciones establecidas desde hace 9 años en los acuerdos de intercambio energético de Petrocaribe. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La aerolínea JetBlue, popular entre sus clientes por tarifas y servicio, anunció cambios que afectarán el bolsillo de los pasajeros, así como su comodidad.
Por primera vez desde 1999, cuando la aerolínea JetBlue empezó sus operaciones, el espacio para las piernas de los pasajeros se reducirá mientras cargos adicionales fueron anunciados esta semana. Esto días después de unirse a otras líneas aéreas que han subido en $4 el precio de sus boletos. Brittany Jones de Yahoo aseguró esto al respecto.
$4 puede que no parezca mucho dinero, pero sumado a los cargos de maletas, sillas y costos por servicio, es otro golpe para los consumidores.
JetBlue, que moviliza a 30 millones de personas anualmente a 86 ciudades en Estados Unidos y América Latina, establecerá 3 niveles de servicio en el cual los pasajeros tendrán que pagar más por sus boletos si desean llevar maletas.
Hemos anunciado estas acciones en las que hemos venido trabajando por algún tiempo para mejorar las ganancias, controlar costos y reducir los compromisos de capital para 2017.
Aseguró por medio de un comunicado de prensa el presidente de JetBlue, Robin Hayes, decisión que podría significar para los inversionistas un incremento en las ganancias de la compañía de $100 millones para 2019, tras la implementación de estas medidas en 2015.
La clave es reservar los boletos ahora, porque después los boletos tendrán un incremento de por lo menos un 5%.
Asimismo, esta compañía, con la reducción de espacio en sus aviones A320, agregará 15 sillas más, decisión popular con los inversionistas, pero no entre sus clientes, quienes han reaccionado en las plataformas sociales. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Como lo hace habitualmente, luego de anunciar importantes medidas de su administración, el presidente Obama visitó la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, en la cual reiteró su opinión sobre las medidas dadas a conocer la noche del jueves desde la Casa Blanca relacionadas con el sistema migratorio nacional.
Our immigration system has been broken for a very long time, and everybody knows it.
Nuestro sistema migratorio ha sido disfuncional durante mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. Como estadounidenses, nosotros creemos en la justicia. Es decir, que si trabajamos duro y respetamos las reglas, podemos progresar. Pero demasiado frecuentemente el sistema ha sido fundamentalmente injusto. Hay familias que tratan de llegar a este país respetando las reglas, pero algunas veces son separadas y se quedan estancadas en medio del proceso durante años. El presidente Obama agregó que cuando él asumió su cargo, se comprometió a arreglar este sistema migratorio disfuncional y que hizo lo que pudo para asegurar la frontera porque cree en el concepto de fronteras seguras y que en los últimos 6 años los cruces ilegales por la zona se han reducido en un 50% y que el pueblo estadounidense no debe dejarse engañar por quienes sostienen lo contrario. Por otro lado, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, expresó que el decreto sobre migración anunciado por el presidente Obama arruinó las posibilidades de aprobar la legislación bipartidista en el Congreso.
The president has taken actions that he himself has said are those of a king.
El presidente ha tomado medidas que él mismo ha dicho son propias de un rey o un emperador y no las de un presidente estadounidense. Y lo está haciendo en un momento en el que los estadounidenses no quieren sino que ambos partidos se concentren en resolver los más grandes problemas del país, comenzando con una economía que sigue teniendo dificultades.
And the action by the president yesterday will only encourage more people.
Las medidas anunciadas por el presidente solo van a alentar a más personas a venir ilegalmente a este país, poniendo sus vidas en peligro. Este recién finalizado verano vimos la crisis humanitaria ocurrida en nuestras fronteras, algo que fue terrible. El verano próximo podría ser peor. Boehner agregó que la decisión del presidente Obama de usar su autoridad ejecutiva y evitar el Congreso de Estados Unidos, donde la legislación estaba detenida, podría afectar negativamente futuros esfuerzos. Por otro lado, los gobiernos de México y Centroamérica se mostraron complacidos y esperanzados de los beneficios que traerá para su gente el plan migratorio del presidente Obama, que abre vías para que casi la mitad de los cerca de 11 millones de inmigrantes no autorizados obtengan condición legal. México, El Salvador y Honduras son algunos de los países con el mayor número de migrantes en Estados Unidos. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, considera que el plan de su colega es un reconocimiento a los aportes de los migrantes, en particular de los mexicanos que viven en este país. De esos 11 millones de inmigrantes indocumentados, más de la mitad son mexicanos. El presidente Obama anunció un paquete de medidas que permitirían hasta a 4 millones de personas suspender su deportación y obtener permiso de trabajo válido por 2 años si logran demostrar permanencia en Estados Unidos durante 5 años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes permanentes y si se someten a una revisión de antecedentes penales. Y al cierre en materia económica, las medidas tomadas por el presidente Barack Obama en materia migratoria estimularían el crecimiento económico al ampliar la mano de obra e incrementar la productividad laboral, informó la Casa Blanca. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Mike Frank, también de Greg Burns y de quienes habla Leonardo Bonet, quien les desea un feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.